Ser podcast.
Y con Gallego, Miguel Martín Talavera, Bruno Alemán, Jordi Martí, Turralde González, más Javier Raez y Antón Meana, que nos vienen con esta previa del Real Madrid. Enseguida entramos en el asunto Negreira. ¿Cómo nos gusta la Copa, el fútbol? Qué bonito ha quedado este tramo futbolero, ¿no? Copero con los protagonistas. Ahora ya enseguida vamos al barro.
Pues la verdad que sí.
Ahora ya Negreira.
Y mañana otra vez.
Y mañana hoy ya la Porta.
Y cómo compiten ya, ¿eh? Los equipos de
primera federación.
Sí, sí,
cómo compiten todos. Bueno, ahora hablamos del asunto Negreira, de lo que ha dicho hoy la Porta y de lo que ha hecho Xabi Alonso también en la rueda de prensa en lo extradeportivo. Pero mañana hay otro partido de Copa. Hay dos partidos de Copa que van a centrar la atención en Carrusel. El Atlético Baleares, Atlético Madrid, que ahora nos cuenta la última hora Miguel Martín Talavera, pero después, a las 9 de la noche, se juega ese Talavera Real Madrid. Bueno, lo primero que recupera algunos de los, para empezar, los sancionados, ¿no? Javier Raez.
Hola.
Muy buenas,
Manu, a todos. ¿Qué tal? Buenas noches, sí. Recupera, que no es poco, a jugadores como Álvaro Carreras, como Fran García y como Hendrik, que todos podrían jugar mañana, deberían de jugar mañana frente al Talavera a las 9 de la noche. En la portería va a estar Lunin, descanso para jugadores como Mbappé, como Rüdiger, como Fede Valverde, también para Thibaut Courtois. Está con gastroenteritis Ceballos, qué mala suerte para Dani Ceballos no poder jugar este partido, que lo iba a jugar de inicio. No está Brahim, que está en la Copa África, que jugó un ratito, pero sí, que me gustó su actitud.
Como casi siempre, como la verdad.
Sí, eso es, como la de muchos jugadores en estos últimos partidos. Yo le he preguntado sobre eso a Xabi Alonso, ya sabes que es mi pedra, que me comentabais ayer que eso es porque le han pitado en el Bernabéu, pero son otros jugadores, al menos de cara al exterior y también trabajando dentro del terreno de juego. Y para mañana, pues un equipo, veremos si mete a Carreras o no de central o pone a Dinausen. Mi duda es si David Jiménez como lateral diestro, que yo lo vi jugar frente al Guadalajara precisamente el pasado sábado en el Di Stéfano con Arbeloa en el banquillo con el Castilla, o mete ahí Asencio. Seguro es Fran García y como digo, el futbolista canterano que ya lleva un año, Raúl Asencio. El centro del campo es femenino todo el partido, pero un rato porque no están ni Ceballos ni tampoco está Valverde. Con jugadores como Masto Antono, que tiene ficha del Castilla, dato importante. Recordemos que son 7 los que tienen que jugar de la primera plantilla. Con Güler y arriba esperamos a Gonzalo, a Hendrik y a Rodrigo, que ha vuelto a sonreír y a marcar. Y otro Xabi Alonso, sonriente.
Bueno, otro Xabi Alonso más relajado y otra rueda de prensa, porque preguntas de su futuro ha habido muy poquitas. O sea, se notaba que el ambiente estaba más relajado hoy con respecto a su futuro, ¿no?
Sí.
Si es que al final... Ah, perdona.
Ibas a hablar tú, que lo digo, que estamos lo ha visto mucho mejor. Pero se nota claramente, Javi, lo tranquilo que está. Es que es verdad que es el Talavera,
ha cambiado.
Pero es que es totalmente diferente.
Cuidado mañana, que mira lo que ha sufrido el Barça con el Guadalajara y a ver mañana el Madrid con el Talavera. Pero es verdad que hoy el ambiente era distinto, ¿no? En la rueda de prensa.
Distinto a Antón y estaba ahí conmigo, porque al final, que es que los periodistas no ponemos ni quitamos entrenadores, que el pasado sábado se fue dando un portazo, que yo le escuché, porque me pongo habitualmente en el lateral, me gusta ahí de pie para hacer las preguntas a quien esté sentado, porque me parece que estás un poco más activo, y escuché el portazo, o sea, no pasa nada, y sé que fue rajando de la prensa, pero que él estaba tenso, porque sabía que era un más ball el que se jugaba en Vitoria, y que los periodistas pues preguntamos según vayan las cosas, ¿no? Y lo que vemos, y nos enteramos, no hay más, no queremos ni poner ni quitar habitualmente entrenadores, ¿no? Y hoy ha sido otro Xabi Alonso que ha sonreído y ha dicho esto.
El Xabi que llegó al de ahora no es el mismo. Y no es el, bueno, en esencia sí, pero no es el mismo en cosas que he aprendido, en cosas que he tenido que ajustar de mí mismo, a la hora de conocer, a la hora de adaptarme. Interesante es que sea para bien, ¿no? Que no sea para mal, y en eso todavía llevamos 4 meses o 5 y queda todavía camino por desarrollar.
Bueno, pues nada, queda camino por desarrollar todavía, pero es verdad que de su futuro hoy poquita cosa, lo cual no quiere decir que cuidado mañana y cuidado el domingo con el Sevilla. No. Ya hemos dicho que gana tranquilidad y que en principio el gran examen llegará en la Supercopa de España en Arabia, pero vamos a ver qué pasa esta semana.
Perder mañana sería un tsunami tremendo en el club y hay que estar atentos porque le ha pasado hoy al Barça un susto en Guadalajara, lo decíais en la primera hora de programa, el susto importante de la Real en Elda, y no es momento de volver a salirte en una curva, digo yo.
Ojo a esa declaración, cosas que he tenido que corregir, cosas que he aprendido y cosas que he tenido que corregir y que cambiar.
No, es que las ha cambiado. ¿Sí? No solo en el campo, sino en los métodos.
Y gestionar.
Y gestionar, sí, eso es.
Eso yo creo que es normal, eso es de inteligentes, ¿no? Sí, cuando llegas a una casa nueva, te tienes que adaptar un poco a lo que te pide la casa.
Ha habido un momento que ha dicho el gestor y luego
como que no quería haberlo dicho,
exactamente,
pero cuando lo dijo,
exactamente.
Tiró.
Ha dicho esa parte del gestor, como se habló tanto del gestor
pero
Ancelotti.
Tiró, dijo, ya lo he dicho, tiró.
Bueno, es que tiene que ser un buen gestor también, ¿no? Además de, bueno.
Pero se le ha visto más tranquilo, influye que el rival de mañana no es el Deportivo Alavés de primera división como el otro día y que lo normal es que el Madrid trabajando gane el partido, pero sí que se ha quitado un peso de encima ganando un partido como el de Vitoria. Ayer leía en AS a José Félix Díaz decir que el principal candidato interno sería Solari y no Arbeloa. Me sorprendió al leerlo porque yo intuía que podía ser Arbeloa, pero preguntando hay voces que no son partidarias de quemar a Arbeloa con esta plantilla. Porque como salga mal la temporada, igual te quedas sin Arbeloa para siempre.
Sí.
Para siempre.
Te quedas sin Castilla y sin Real Madrid.
Pues
sin
equipo. Si el club está diciendo, Antón, que es una super plantilla joven, que está equilibrada, que no se van a hacer fichajes, que lo importante...
Pero a veces vienen mal dadas las cosas. Y
ahora decimos que es una mala plantilla para quemar
Arbeloa.
No
hemos dicho que sea una mala plantilla en ningún momento. Lo que hemos dicho es lo que acabamos de contar. Que cuando tomas una decisión, hay que tomarla con todas las consecuencias. Y pero no digo Antón, que la hayan tomado... porque no la han tomado, pero los dos candidatos que todos tenemos en mente son Arbeloa y Solari, Solari o Arbeloa. Cuando leí ayer a José Félix que decía un cuerpo técnico de la casa con Solari al frente, evidentemente me lo creí y me llamó la atención, y hablando con gente que trabaja en el club y que sabe cómo respira la cantera, dicen que el miedo es que la temporada esté mal, realmente mal, que esto sea muy difícil de gestionar porque no esté bien el vestuario, y que cuando tú confías en un entrenador como Arbeloa, que crees que va a ser técnico del Madrid en el futuro... pues a lo mejor un mal año le puede poner la cruz para siempre.
Bueno, lo comentábamos esta mañana. Al final contabas que te llega del club que la plantilla, que es una muy buena plantilla.
Muy buena plantilla, joven y bien compensada.
Y lo comentamos esta mañana que es un poco lo que vimos en el comunicado de Lopetegui. Es decir, que refuerza un poco lo que dices, que parece que la decisión... pues no está tomada porque no se dan las circunstancias perfectas para que esté tomada, pero que la confianza en Xavi Alonso está por debajo de cero.
El Madrid no va a poner la lupa, por lo que yo sé, ni en la plantilla ni en el vestuario. Que podrán mejorar cosas, que se puede trabajar más, mejor, por supuesto. Esto es un equipo y hay momentos buenos y momentos malos, pero ayer contamos la información de lo que piensa el club de la plantilla que tiene, de lo que han fichado en los últimos años, de la juventud de gran parte de esta plantilla, y en eso se mantienen claramente, además.
Bueno, pero yo iba a decir que la incógnita que aquí subyace es si tú le quitas el equipo a Xavi Alonso porque el equipo no juega nada, porque perdió el control del vestuario, que ahora ha recuperado, a mi modo de ver, al menos de forma externa se ve otra cosa diferente. Si tú se lo vas a dar a un ex técnico como Solari o a un futuro técnico como Arbeloa, es aún mayor la incógnita, ¿no? O sea, con esto no hago de menos ni a Solari ni a Arbeloa, ni hago de más a Xavi Alonso.
En teoría, hasta que encuentren el entrenador, o sea,
pero dime un nombre y apellido, porque aquí cuando siempre hemos hablado de un entrenador, que tú pones el ejemplo, y yo no estoy de acuerdo contigo en eso, en casi todo, pero en eso no tiene nada que ver ni con la época Lopetegui, que vino porque no quiso Jürgen Klopp, no quiso Pochettino, entonces vino ya como última opción, ni nada que ver con Benítez, que vino porque era la mano dura que no tenía Ancelotti en su primera parte. Este es un técnico que todo el mundo quería. Si nadie me corrige, aquí yo no escuchaba a nadie que dijera no, Xabi Alonso es un error. No escuchaba a nadie en el mes de mayo o junio cuando llegó. Y le preguntó a Antón Meana cómo iba a ser el Madrid de Xabi Alonso y te dijo a ti, en aquella presentación, que iba a ser un Madrid atractivo para el público y de rock and roll. De eso no ha aparecido nada, pero de ahí a un contrato de 3 años que se vaya al garete...
En 5 meses.
Con todo el respeto, vas a poner a Arbeloa o vas a poner a Solari... Eso en el vestuario, no sé. Yo es que no lo veo. A lo mejor me equivoco y mañana se salen los dos, pero yo no lo veo.
Bueno, mañana juega contra el Talavera a las 9 de la noche y estarán diciendo los que nos están escuchando en Talavera: hay que jugar, ¿eh? Que el partido hay que jugarlo. ¿Verdad que sí, David Cuenca?
Buenas noches, ¿qué tal? Sí, hombre, la verdad que sí, hay que jugarlo, claro.
Es que aquí ya están dando por hecho que el Madrid está en octavos, habrá que jugar el partido. David Cuenca, que es jugador del Talavera, que has estado toda tu vida en la cantera del Real Madrid, por cierto.
Sí, bueno, ahora llevo aquí 5 meses desde agosto y nada, muy, muy contento y también con muchas ganas del partido de mañana.
¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves el partido de mañana? ¿Cómo estáis a esta hora de la noche? ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Cómo estás?
Nada, al final lo vamos a intentar afrontar como un partido normal, aunque obviamente no lo es, porque claro, para muchos de nosotros va a ser posiblemente la única vez que nos enfrentemos al Real Madrid. Pero bueno, yo creo que desde el disfrute y esa competitividad que caracteriza al equipo, pues a ver qué podemos hacer.
¿Has soñado con un Talaverazo a la altura del Alcorconazo, por ejemplo, o no?
Sí, claro, claro que sí. No sé si a la altura del Alcorconazo, porque esas son palabras mayores, pero sí se ha soñado. Sí, con un 1-0 bastaría.
Con 1-0 sería suficiente. Oye, y tú en el Madrid estuviste en el Castilla, ¿no?
Sí, yo la temporada pasada y la anterior estaba en el Castilla.
¿Y te entrenó Raúl?
Sí, Raúl, y compartí vestuario con algunos que estaban ahí en la primera plantilla.
Unos cuantos. Oye, ¿qué tal es Raúl? ¿Qué destacarías del Raúl entrenador?
Bueno, yo la verdad que tengo muy buenas palabras hacia él, porque al final fue el entrenador que me dio la confianza y me hizo subir a la plantilla del Castilla y me hizo debutar. Y yo esa competitividad que tenía él como jugador, pues nos la intentaba enseñar a nosotros y también es muy cercano.
Claro. ¿Y no te sorprende que nunca hayan pensado en él para el primer equipo?
Sí, la verdad que sí. Yo cuando le teníamos en el Castilla pensaba que en algún momento llegaría a entrenar al primer equipo, pero no lo descarto, la verdad. Igual en algún momento
algún día
todavía
pasar,
le queda,
¿no?,
mucha carrera.
Joder,
como entrenador.
Ya te digo. Oye, y esto lo último que te ha pasado en el Castilla con Raúl, pero ¿con cuántos años empezaste? ¿Con cuántos años entraste?
Yo entré en 2010 al Madrid, con 8 años.
O sea, has estado 15 años en el Madrid.
15, sí. 15 temporadas.
Joder. O sea, madridista de médula. ¿Mañana si marcas lo celebras, no?
No, ya he dicho que no. A ver, ¿no? La euforia, pues no sé lo que me haría hacer, pero siempre con respeto y pediría perdón, claro.
Vale. Oye, ¿y quién más te ha entrenado? ¿Nuestro Álvaro Benito te entrenó?
Con Álvaro Benito me subió a algún partido porque yo estaba en el Juvenil C y él era el entrenador del Juvenil B. Olé. Y sí que tuve relación con él y muy, muy buen entrenador también. Y luego con Xavi y con Arbeloa no coincidí personalmente, pero Arbeloa sí que lo conozco también.
Ya. Yeah. ¿Y qué tal Arbeloa? ¿Qué tal con Arbeloa?
Bien, o sea, es lo que te digo, no le tuve como entrenador, pero también, también es cercano, porque yo el año pasado estuve lesionado y sí, siempre que me veía me preguntaba qué tal estaba.
Fíjate. Y Álvaro Benito, fíjate Álvaro Benito, ¿eh? Dirías.
Sí, hace ya años de lo de Álvaro, claro, pero me acuerdo, vamos.
¿Te acuerdas, no?
Tengo el recuerdo.
¿Has ido a algún concierto de Pink Noise o no?
No, pero me gustaría. De hecho, este año tenía pendiente a uno, que me gustan mucho sus canciones.
El día 20 toca aquí en Madrid. Está el último, el único concierto.
Pues
habrá que ir a verlo, coño, a ver qué pasa. Y luego te entrenó también el que es el segundo de Xabi Alonso, ¿no?
Sí, con Sebas Parrilla.
Sebas Parrilla. En el cadete.
Le tuve en el infantil A de primer entrenador y en el cadete de segundo entrenador. Y al final también, pues después de tantos años, hay mucha gente que está ahí en el primer equipo, tanto jugadores como utilleros, fisios, muchos empleados del club.
Te ha faltado el último escalón, ¿no? Que te entrenase Ancelotti o Xabi Alonso este año, ¿no?
Sí. Ese, bueno, al final a muchos jugadores de la cantera se nos queda esa espinita, porque ese último escalón es muy complicado. Al final son muchos factores, pero bueno, ver qué compañeros lo consiguen, claro, como el año pasado muchos y Valdepeñas el otro día, pues una satisfacción.
Claro. ¿No te da un poco de, no sé si decir, envidia sana cuando ves a 8 de la cantera del Barça en el equipo titular y dices, joder, en la fábrica, ¿qué pasa? ¿Que no somos tan buenos? Pues claro que lo sois, ¿no?
Bueno, es verdad que allí tiran mucho más de la cantera, también yo creo que por las circunstancias que tiene cada club. Pero yo creo que se ha demostrado que el Madrid, cuando ha necesitado gente de la cantera, mira, el año pasado, a la prueba me remito, con Asensio y Gonzalo, han dado el nivel de sobra.
Claro, con todos estos has coincidido tú también, claro. Con Asensio, con Gonzalo has estado tú en el, ¿no?, en estos años.
Sí,
¿no?
Sí, el año pasado estaba con Gonzalo y con Raúl también. Y con Carreras coincidí también en su paso por la cantera. Claro, claro.
Qué bueno es Gonzalo, qué delantero, ¿no?
Sí, sí, a mí me parece un pedazo delantero, la verdad. El otro día lo dije, me lo preguntaron.
¿Sí?
Y es que no me sorprendieron los números que hizo el año pasado en nuestra categoría. En primera red hizo 25 goles, si no recuerdo mal.
Sí, sí, sí.
Y luego bota de oro en el Mundial de Clubes.
Exactamente, que... ahí queda eso. Pasa que luego ya vienes aquí, ¿no? Ya Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, y dices,
claro, sí, es que ahí es muy difícil conseguir minutos, pero yo creo que se los merece y que cuando los tenga... Lo va a demostrar y mañana seguramente, bueno, espero enfrentarme a él y tener que defenderle.
Antes hemos hablado con el portero del Guadalajara, con Dani Vicente, que se ha intercambiado la camiseta con Ter Stegen. ¿De quién querrías tú la camiseta mañana?
Bueno, yo intentaré rascar lo que pueda, sobre todo también lo que te digo de los excompañeros, pues bueno, al tener relación con ellos intentaré llevarme ese recuerdo y luego de hombre, alguna superestrella como Bellingham o Mbappé.
Tú ahí tienes un poquito
de
enchufe,
ahí,
¿no?
Sí, tengo ese enchufe, tengo ese enchufe.
Nada, pues te puedes llevar dos o tres. Tú dices, yo quiero la de Bellingham, la de Vini y la de Mbappé.
Habrá que intentarlo, habrá que intentarlo.
Bueno, pues nada. ¿Vas a dormir mucho o poco esta noche?
Nada, me voy a ir ya después de la entrevista a dormir, que hay que descansar, que aunque sea mañana el partido a las 9, hay que recuperar bien.
Muy bien, pues
sí,
nada.
Sí, señor.
Le deseas suerte, Jordi, ¿no? Imagino, ¿no?
Hombre, por supuesto, ¿no, David? Toda
Jordi
la
a muerte,
mundo,
Jordi a muerte con el Talavera.
Y muchos ánimos, siempre hemos tenido este sentimiento, ¿no? Y o sea que, David, mañana va a ser un día muy especial para ti, enfrentarte a compañeros tuyos, etcétera. Pero bueno, oye, simplemente ánimos y suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Talavera, ¿algo para el jugador del Talavera?
Pues hombre, yo es que fui hace 2 años y todo el mundo me vitoreaba y yo creo que muchos ni me conocían. Todo el rato Talavera, pues nada, desearle mucha suerte, por supuesto que sí.
Muchas gracias.
Pues nada, estar aquí a muerte contigo todos. Un abrazo.
A ver si hay suerte.
Sí. David Cuenca, un madridista de toda la vida, que mañana el destino ha querido que le enfrente su Talavera en su primera temporada a su antiguo Real Madrid. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias, Manu.
Chao, crack, a ti. Un abrazo.
Buenas noches.
David Cuenca. Pues nada, mañana a ver qué pasa en ese partido a las 9, que nos narrará Romero con Herráez y con Meana. Pues esto en lo deportivo. Luego en lo extradeportivo, Javi, un poquito de árbitro ha habido, ¿no? Esta mañana.
un poquito, ¿no? De Negreira. ¿No?
Ahora, sí, ha estado Xabi Alonso, bueno, alineado con su presidente, ¿no?
Bueno, sí, pero me ha gustado una cosa que ha dicho, que ahora vamos a escuchar, que esto... Claro, aquí hablamos de ello y ayer le dedicamos una hora al larguero y llevamos tanto y la cadena SER lo destapó hace ya 2 años y pico y no sabemos nada y escuchamos ayer los audios de Chingurri Valverde y de Luis Enrique y parece que eso hablan dos extraterrestres cuando es un caso gravísimo y hoy ha dicho Xabi Alonso esto que a mí me ha gustado.
Lo que ha sucedido aquí, os digo que en el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia o que no haya ninguna responsabilidad. Por eso es muy importante que se sepa qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque sí que no es muy normal y no se puede tomar con naturalidad eso.
No sé si usted cree que los títulos que ganó el Barcelona en esa época están manchados, incluso si se puede llegar a decir que la competición está manchada.
No, hasta ahí no voy a entrar.
Me ha gustado todo. Me ha gustado lo que ha dicho de que en el extranjero la gente flipa con esto. Me ha gustado cuando se habla de, que lo ha preguntado Marcos de la Rocha con buen tino, ¿no? Nuestro compañero del Chiringuito, si creía que estaba manchada la competición y dice, ahí ya no entro. O sea, como respetando también a los futbolistas, evidentemente, que también del Barça que trabajaron en el terreno de juego. Y creo que ha sido una declaración para mí, para enmarcar. Es mi opinión.
Yo,
¿y tú?
Yo difiero un poco de lo que ha dicho Xabi Alonso y de lo que dice Javi. En el extranjero pueden decir lo que quieran, pueden decir misa. Aquí hay un sistema jurídico que es el que nos hemos impuesto, el que tenemos, y en el que está judicializado el tema de Enrique Negreira.
A lo mejor está perfecto el sistema.
No, eso de que no pasa nada.
Digo yo,
No sé. Pero que eso de que no
¿hace
pasa
cuánto
nada,
que ya... es el caso de Negreira, que está por la cadena SER? ¿Cuántos años han pasado?
Tres años.
Vale, y de hace 3 años que sabemos, claro que sabemos.
Que pagaron
durante 17 años 7 millones de pavos.
Eso
es lo que sabemos.
Pero a ver, pero una cosa que es... Pero espera un poco, Tala. Luego tú, que sabes más que yo de este tema. Es decir, lo que tendremos que respetar es al sistema jurídico que tenemos en este país.
Se den más prisa.
Bueno, no. Hay muchísimas más causas, muchísimo más importantes.
Sí, pero esta es
que
importante.
El fútbol. No, sí. Pero hay en esta vida.
No,
hay
hombre, eso, claro.
Muchas más causas.
Eso es
importante.
Eso es demagógico.
Llevan,
tú,
no.
Eso es
demagógico es decir. Demagógico es decir que aquí
no
se ha hecho nada.
Estamos hablando de un tema,
lo
que es más importante, claro que las hay.
Lo que es demagógico, Javi. ¿Sabes lo que es demagógico, Javi? Elegir.
que es el tema más grave, porque es el tema más grave que ha salpicado el fútbol español hace 30 meses y hace 20.
Si llega a ser el Madrid, se para la competición.
Y hace 10. Y hace 15, y hace dos meses, y hace un mes también, cuando el presidente del Real Madrid miraba para otro lado.
Pero que no tiene que ver con el presidente
del
Madrid, que el que ha comprado, el que ha comprado, el que ha pagado a un presidente es el Barça.
Tiene que ver, porque ahora desde la asamblea, desde la foto que contó Manu del Cruyff, que iban a cambiar las cosas, es cuando han tocado las palmas y ya todo el mundo está con este tema. Pero que es grave hace 30 meses, que a mí me parece una vergüenza y un bochorno hace 30 meses. No elegir ahora, que ya no vas de la mano con el Barça, que es que es un bochorno.
No
sí,
lo
sí, lo es. Para mí lo es. Pues pero para mí lo es hoy y hace 30 meses. Para pues el presidente del Real Madrid y para muchos de los que hacen la información del
es
Real
verdad,
Madrid, no lo era hace 30 meses, ni hace 20, ni hace 10.
Que no me vas a encontrar.
Es verdad que todos estamos en contra de lo que pasó en el caso Negreira y que es verdad que los tiempos nos desesperan a todos, porque es verdad que mucha gente que nos está, sobre todo la gente que nos está oyendo, que dirán, sí, bueno, los tiempos de la justicia, pero llevamos 3 años y... No, ya los pagos de Laporta ya han prescrito. Los otros ya, no, aunque se juzguen y tal, ya no... Bueno, pues entiendo que la opinión pública, sobre todo tal. Luego... Más allá de eso, la opinión pública y los aficionados y la gente del fútbol. Luego, más allá de eso, por los enfrentamientos ya vemos que van a más. Es verdad que lo estamos resumiendo todo en la foto famosa de Al-Khelaifi y Laporta, pero es verdad que
ha cambiado el Real Madrid, Manu.
Por supuesto, ya lo
has contado.
Tú estás hablando de los tiempos, estás hablando de los aficionados, estás hablando de otras cosas, pero el Real Madrid ha pegado un viraje volante, es la realidad.
Déjame que añada dos cosas. Es evidente, ahora va Gallego, Talavera, Jordi. Solo quiero añadir dos cosas. Que, por supuesto, vamos, os lo he contado yo, os dije que iban a cambiar las relaciones con aquella foto, pero que no olvidemos que antes de esa foto, que no recuerdo el día exactamente cuando se reunieron en Roma, creo que fue en octubre, el 7 de octubre, pero no olvidemos también otra cosa, que se produjo a finales de septiembre, el 22 o 23 de septiembre, cuando el hijo de Enrique Negreira, Javier, declaró, y recuerdo estas declaraciones del hijo de Negreira, donde creo que dijo algo así como, yo a mí, por lo que respecta a los informes, a mí me han pagado 60 o 70 mil al año, sin más. Vamos a escucharlo.
¿Esos informes cuánto costaban?
¿Los informes?
Sí.
Los informes no tenían un precio unitario por informe. Lo que yo pacté en su día con el señor Contreras era una cifra anual, global.
¿Y esa cifra era en torno a?
En torno a 70.000
euros.
¿70.000 euros anuales?
70.000 sí. euros anuales es lo que cobraba el hijo de Negreira por esos informes. Y del resto dijo Jordi, si no recuerdo mal, Jordi Gallego, que habéis pedido la palabra a todos.
Sí, sí.
Quiero decir que lo de la foto...
Él dijo
70.000 al año. Vale, sí, ¿cuántos años estuvo el hijo de Negreira?
Él dijo que empezó a trabajar con el Barça.
Sí, correcto.
Él admite que empezó a trabajar con el Barça, no recuerdo si fue 2012 o 2013.
Por eso digo, vamos a ponerle 10, 12 años, vamos a poner, no sé, una década. 70.000 al año por 10, ¿cuántos son?
700.
700.000 por los informes que hacía el hijo.
Buenos
vale,
informes.
De 700, buenos informes, muy bien pagados.
Buenísimo.
Bien
pagado,
vale,
buenísimo.
Pero aunque estaban muy bien...
Estás perdiendo
pasta
ahí, tú.
Sí, claro, pero... Sí. pero aunque estaban muy bien pagados, que lo estaban... De 700.000 que haya podido cobrar el hijo de Negreira a los casi 8 millones.
Bueno, hay muchos más años.
De los 70.000 que dice el hijo de Negreira que cobraba, que pactó al año, 70.000 al año. Si ha estado 10, 12 por 10, 70.000 son 700.000, 800.000, hasta 8 millones. Que le pagaron a Enrique Negreira, ¿en qué iba ese otro dinero? Si solo los informes que hacía el hijo dice que esto... Entonces yo creo que esto, y ya termino, que esto, ese día el Madrid también dijo, ostras, aunque se personó en la causa, en la denuncia al Real Madrid, pero si el propio hijo de Negreira dice que él solo por los informes ha ganado este dinero, los otros 7 millones, ¿para quién eran? ¿Y para qué eran? Y luego, el Barça... Digo, porque esto es importante que lo sepan los oyentes también, ¿eh? No solo lo de la foto, que insisto, para mí lo ha cambiado. Pero que el Barça, ¿qué buscaba con esa foto? Porque estamos diciendo la traición que ha sentido Florentino Pérez por Laporta, es evidente. Pero ¿qué buscaba el Barça con esa foto? Busca cosas. Busca Talavera acercarse a la UEFA, que tenía pendiente que le dieran permiso para el Camp Nou y que pudiesen jugar partidos de la liguilla de la Champions. La sanción, Jordi, que si no me equivoco era de 60 millones a 15... De
sí,
60 a 15, inicialmente
no,
iban a ser 60.
Tenía interés.
Correcto,
en la UEFA,
correcto.
Pero esto es correcto.
Pero como todo.
Entonces,
pero
si, tú todo te echas habitual, en manos, si tú te echas en manos de Zeferin, pues hombre, pues
pero,
a ver si me quita
no,
las.
Pero
y lo último, no reabrir el caso Negreira en Europa. Pero... donde se está investigando es en España, pero no por parte de la UEFA. Entonces, la foto, esa foto, no nos quedemos solo. No nos quedemos solo. Bueno,
la UEFA te puede sancionar deportivamente.
¿Cómo que no, Jordi? La UEFA, la justicia es la justicia, pero los organismos deportivos te pueden meter un paquete si quieren. Entonces, esa foto de la Porta, esa foto de la Porta es arribarse a la UEFA y además.
Pero déjame perfecto.
Perfecto, pero ahí.
Todos, tenemos todo el tiempo. Talavera y Gallego a pedir la palabra.
Yo creo, Manu, que cuando hay una instrucción de carácter penal, esto invalida cualquier otra instrucción o investigación deportiva.
Hasta que termine.
Claro.
Hasta que termine. Pero luego la UEFA podría sancionar al Barça si quiere.
Ah, cuando acabe todo el proceso.
Bueno, no hay
judicial.
Prisa, no hay prisa. Pero por si, eso, tú, te, entonces, pero si sí. tú te acercas no a la puede. UEFA, pues igual. Bueno.
Bueno, no sé. Eso ya. Y otra cosa. Sí. Es verdad que al Barça le pusieron una multa de 60
correcto.
Millones por gastar más de lo que ingresa.
Correcto.
Y luego,
o sea, las cuentas que al Barça le valían para la Liga no le cuadraban en Europa.
Y luego, en un procedimiento que es habitual de negociación con la UEFA, se pactan unas cifras de conformidad.
Sí, pero se pacta este mucho caso, mejor, se pacta mucho mejor, estoy de acuerdo, si estás contando la realidad, se pacta mucho mejor si tú estás del lado de Jeffrey que si estás en contra.
Bueno,
la vida es así,
esto ya no sé yo. Sí, sí, pero lo que sí te digo es que es un acuerdo que es habitual y esos 15 millones pueden ascender a 60 si tú no haces los
correcto.
Deberes en los próximos tres
entonces
años.
Hay mucho en juego todos. Hay mucho en juego, pero, para que entendamos bien esa fotografía, que no solamente
pero que no
se la clava
trato,
Florentino
sí,
bueno,
sí, pero no, perdona Jordi,
venga. Tenéis
no,
tiempo.
Déjame acabar esto, Tala, perdona.
Que no es un trato.
Venga, que lo ha hablado Gallego.
O sea, que no es un trato, un traje a medida para el Barcelona. Es un traje habitual para el conjunto. Y luego, Manu, hoy tenemos la suerte que están Meana y están Herraez.
Sí.
Los dos asistieron, yo no recuerdo si fue en noviembre o diciembre, en la asamblea del Real Madrid de 2024.
Sí.
Y yo tengo el corte de voz aquí y la transcripción es clamorosa.
Y ya había declarado el hijo de Negreira, claro, a eso
perdona,
voy yo. Ya
perdona,
había declarado
tala,
el hijo de Negreira.
Es que yo lo tengo
palabras.
Transcrito y lo que dijo, le preguntaron a Florentino, oiga, pero usted no va a romper con el Barça. Y Florentino dijo, no, con el Barça no nos vamos a llevar mal. El Barça es un gran club y estamos metidos en muchas cosas
pues
en las
mí,
que necesitamos
pues
ir de la mano.
A mí lo que me sorprende es que no vayan todos igual que el Madrid. Gallego,
bueno,
a mí lo que me sorprende es que lo hagan todos igual que el Madrid.
Eso es lo que dijo, perdona Jesús, acabo, 15 segundos. Eso es lo que dijo Florentino en 2024. Y alguien se preguntará, ¿y este cambio diametral a qué obedece? A que Laporta le dejaba
contando,
una estacada. Y entonces lo que hace Florentino es utilizar como arma arrojadiza el caso Negreira para atizar a tutti
quanto. Sí, pero ya se había presentado, antes de todo esto, ya se había personado a título particular,
sí,
personal,
claro.
El Real Madrid. Antes
Madrid
de todo,
lleva...
el Madrid dijo, vale, de momento nos vamos a llevar bien, pero claro. Me persono en el juicio contra el caso, contra el Barça por el caso Negreira.
Sí.
Gallego.
El Madrid lleva
fue
personado...
Así,
el Madrid lleva personado en el caso Negreira desde marzo de 2023 como acusación particular. Con lo cual, a mí lo que digan en las asambleas y tal, me da igual. Desde el año marzo de 2023, personado como acusación particular en el caso Negreira. Creo que realmente se le pueden dar muchas vueltas al asunto, pero la declaración de Laporta de ayer es tremenda, es tremenda.
La de esta mañana, la de este mediodía.
No, yo digo la de ayer diciendo, esos informes nos dijeron que eran útiles.
Eso es lo que dijo ante la jueza de
la los informes nos dijeron que eran útiles, le subimos la pasta, no sé por qué, pero sí, bueno, subimos la pasta, nos dijeron que eran necesarios. ¿A quién iban los informes? Bueno, pues al departamento deportivo, supongo, y tal.
Sí, al área
y luego entra Luis Enrique Valverde y dice, nunca utilizó esos informes.
No he visto un informe en mi vida. No, es que no los he utilizado. Que no he visto un informe en mi vida.
Yo
esto sí es
no, relevante. No hay más. No
claro,
hay más. Y luego la chulería.
Esto sí es
relevante. La chulería. Lo ufano de Laporta hoy sacando pecho. Es decir, un club que ha pagado durante años millones de euros al vicepresidente arbitral, ocultándoselo a todos los compañeros de la liga y a toda la competición. Y sale ufano, chulería. No, esto lo que es barcelonitis.
Vamos a ver. Hoy en la previa. Lamentable. Hoy en la previa del partido. Joan Laporta ha despachado el caso antes del almuerzo, sí, mejor. Ha despachado el asunto. Sí, por eso, que digo que había tiempo ahí para. Antes del almuerzo había tiempo para explayarse tranquilamente. Y ha dicho esto Joan Laporta sobre el asunto del caso Negreira.
Es barcelonitis aguda lo que tienen. Que insisto, tienen barcelonitis aguda. Que están más preocupados de nosotros que de lo que realmente se han de preocupar. Si se ha cambiado el discurso, posiblemente será porque igual hace un año había ciertas coincidencias en algunos proyectos. Nosotros pues tenemos un posicionamiento de llegar a un acuerdo con UEFA, y lo que buscamos desde el Barça es la paz en el fútbol europeo. Otros parece ser que no.
Después del almuerzo tocaba ya centrarse en el partido, pero antes ha querido dejar claro su opinión sobre el asunto Negreira y después de lo que dijo ayer el presidente Florentino Pérez.
También de lo que dice Jesús, de las declaraciones de Laporta, Talavera, perdona, a mí lo que más me subleva es el tramo en el que Laporta habla de campaña orquestada. Oiga, campaña orquestada para dañar la imagen del Barça campeón, ninguna. Aquí lo que hubo era una inspección fiscal al señor Negreira, una inspección fiscal al Fútbol Club Barcelona, y lo que hacen los inspectores de Hacienda es detectar que se pagaban unas cifras y no se veía exactamente a cambio de qué. Y cuando los inspectores de Hacienda comprueban que se paga, no se sabe a cambio de qué, lo llevan a manos de la Fiscalía. Ojo, el que ha liderado esta investigación, esta instrucción, es la Fiscalía de Barcelona. Por cierto, el viernes había dos fiscales de delitos económicos, uno para Luis Enrique y Valverde y otro para Laporta. Estos son los que lo han liderado. O sea que de campaña orquestada, lo que hay que decirle al señor Laporta, yo se lo diría directamente, oiga, no se puede hablar de campaña orquestada porque lo que hay de momento es una investigación penal iniciada por la Fiscalía a partir de los indicios que descubrió la Agencia Tributaria. También, esto es lo que hay.
También creo que, tiramos la disco y seguimos, también creo que todo esto que está haciendo el Real Madrid y Florentino le está haciendo una buena campaña a Laporta, en mi opinión, porque no hay nada que le guste más al culé, al socio del Barça, que Laporta metiéndose contra el Real Madrid atacándolo y Laporta contraatacando. O sea, yo creo que esto a los barcelonistas, bueno, de cara a las elecciones, yo creo que es casi una buena campaña para Laporta por ahora, a día de hoy.
Ya no es lo que era, si es que alguna vez lo fue.
Ay, la 1:10, las 12:10 en Canarias. Bueno, ya habéis escuchado lo de Laporta y no sé si tenéis algo más que añadir del caso Negreira. Es verdad que al final acabamos todos en lo mismo, en el enfrentamiento.
Sí, pero yo
que acabe cuanto antes.
Sí. Yo por empezar por esto último que ponías, yo creo que el episodio de Laporta es uno más absolutamente lamentable. Y es verdad lo que dices tú de la campaña, pero yo creo que al final si hubiera algo de sensatez en el aficionado del Barça, que seguro que lo hay.
No sé, creo, es mi sensación, no sé.
Yo creo, no, que estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que este tipo no puede seguir ni un día más después de las elecciones al frente del Barça, viendo el daño que le hizo en el pasado y que le sigue haciendo a la institución. Pero dicho esto, se está repitiendo día tras día esto de que no, el Real Madrid que parece el Cid. Bueno, hay que decir que el Sevilla rompió relaciones y no se sentó en un palco más con el Barça. Que el Athletic Bilbao le pegó otro tantarantán. Que el Atlético de Madrid, por medio de su CEO, hizo otro comunicado. Que el único que no quiso hacerlo a través de la Liga, porque están personados todos los clubes, además del Real Madrid, a través de su patronal, que es la Liga en este caso. Y eso también cabe decirlo, que parece que no es el Real Madrid. A todos les ha molestado, a todos no les gusta. Y hay muchos clubes que piden una sanción para el Barça por lo que ocurrió con el tema Negreira. Y luego la otra realidad, que está claro, que esto es una vergüenza absoluta que nos abochorna a todos, pero que al Real Madrid le ha empezado a abochornar un poco más y a ponerlo más en el escaparate cuando Laporta se ha ido con la UEFA. Y eso es una realidad que no se puede esconder.
A mí me llama mucho la atención cómo Laporta ha conseguido, a través de... Bueno, negando la mayor en los últimos 3 años, ha conseguido que muchos medios de comunicación en Barcelona del caso Negreira ni se hable. O sea que es como...
Habla mal de ellos, ¿no?
Bueno, déjame acabar. Primero, Red, porque luego me llama también la atención lo de Florentino. Es decir, consigue Laporta diciendo que nada, que eran unos informes y ya está, cuando es evidente que o alguien se lo ha llevado muerto del Barça o el Barça ha pagado para influir en los árbitros, o las dos cosas, que es bastante posible también. Y consigue Laporta que muchos medios de comunicación en Barcelona ni se hable del tema. Y luego, de repente, a Florentino en el último mes le da por hablar del tema Negreira cuando antes no lo había hecho, como decía antes Jordi, y nos pone a todos a bailar. O sea, estamos hablando más de Negreira en el último mes que de lo que se habla de los últimos 3 años.
¿No?
Sí, el juicio.
Las declaraciones de Laporta, ¿no?, y de Valverde y Luis Enrique también han tenido.
Estará el juicio.
El juicio es ahora.
Tenido que ver, ¿no?
Lo
de Valverde, a mí lo, es que lo de Valverde y Luis Enrique,
el juicio,
insisto,
que todavía no ha empezado, sí, estamos en el proceso de instrucción.
Es una cosa brutal, que sí, primero dijera a Laporta, no, los informes eran para la área deportiva, y lleguen los dos entrenadores y digan, ni nos avisaron, ni los utilizamos.
Eso es ridículo, es
tremendo. Esto es un hecho relevante. El hecho de que tanto Luis Enrique como Valverde nieguen haber recibido ningún informe, ni ellos ni su staff, es un hecho relevante. Totalmente. Pero yo lo que creo es que Florentino ha hecho del caso Negreira su arma arrojadiza. Y con esa arma arrojadiza va dando a todo el mundo. Por ejemplo, una de las cosas que está haciendo, yo se lo he escuchado decir hoy, el único dice algo así como, el único que está haciendo algo penal así. El Real Madrid es el único que pelea lo penal.
Pero de verdad, nos puede caer bien, mal. Bueno, pues mira, Jordi, seguramente no. Seguramente no sea el único. Seguramente no. No, lo que hay que denunciar es el caso Negreira.
Hombre, se
luego algunos se puede poner una medalla, dos, tres o 14.
Bueno, no, es que está mintiendo, eso no es una medalla, es claro, que no es verdad.
Pues bueno, pues estará mintiendo en que, oye, yo quiero denunciar y soy el único. Bueno, pues eso es lo, esa es la noticia. La noticia no, es que el Madrid, hombre, dice que yo soy el que está denunciando horas, el caso.
Pero
no,
mí, que
lo que hay que denunciar es el caso Negreira y esclarecer el caso Negreira. Ya está.
No es, pues, por supuesto que sí, esto es obvio.
Nos vamos por las ramas.
Sí, sí, total.
Y lo grave es que se ha estado pagando al vicepresidente del comité.
Florentino no me gusta cómo lo ha hecho, ¿vale? Pues muy bien, pues te lo compro.
Pero si eso está dicho desde el primer momento. Pero ¿quién no está diciendo eso?
Iturralde, ¿y tú?
Pero es que aquí cada uno usamos el tema Negreira para atacar al contrario. Cuando tenemos que centrarnos en lo que es el caso Negreira y lo que ha supuesto. Y luego, una cosa que para aportar, que del principio, que no estaba de acuerdo con las declaraciones de Xavi, cuando dice que en el extranjero y los tiempos, y yo también le digo a Xavi, el City lleva investigado desde 2009 al 2018 y puede descender de categoría, desde el 2009 está siendo investigado y estamos al 2026 y todavía no ha salido el juicio. Es decir, si le sirve este ejemplo a Xavi de que en Inglaterra también la justicia va lenta, pero hay que respetarla.
Y en Italia ni...
Él dice que no se entiende. Y yo le digo no a Xavi Alonso... Está, pues que, no, que pues yo le digo choca, a Xavi Alonso... No,
pero a mí no soy bien, extranjero, pero no, soy de Madrid y pero me
no,
choca.
No, te puede, diga, no, no te puede chocar porque
no
está...
Choca,
no,
me parece bien. No, hace 3 años y no sabemos nada.
Desde el 2000, no, pero dice... No, pero
que Xavi dice que fuera eso no pasa y también pasa.
Pero que pasa que al City desde 2009 está...
Igual de vergonzoso.
Bien, pero que la justicia tiene su tiempo y la justicia no solo está para un caso... Que hay muchísimos.
Que
no,
pero te quería preguntar otra cosa, Aitu. Te quería preguntar otra cosa. En esta guerra Madrid-Barça que se ha desencadenado ya a raíz de las malas relaciones, hay otra guerra Madrid-Árbitros. Hoy ha habido un comunicado del Comité de Árbitros diciendo...
No, del sindicato de los árbitros
diciendo que están en contra absolutamente de las palabras de Florentino Pérez, que no hay que tapar los fracasos deportivos con las reacciones y que ningún árbitro está investigado ni imputado en el asunto del caso Negreira. Es el comunicado hoy del sindicato de los árbitros contra el Real Madrid.
El sindicato me parece genial, solo creo yo que yo no hubiese incluido, yo se lo he comentado, yo no hubiese incluido en el sentido de que el Madrid quiere tapar con los arbitrajes. Bueno, el Madrid tapará lo que quiera con los arbitrajes, es decir, tú no tienes que entrar en esa guerra, tú tienes que defender al colectivo arbitral, muy bien defendido, y luego, pero no poner en el comunicado, es decir, no, es que el Madrid o Florentino quiere tapar el fracaso con los arbitrajes. Eso no, oye, que el Madrid puede decir lo que quiera, con tal de que no ataque al colectivo arbitral y no ponga, como bien dice, no hay ningún árbitro investigado, no hay ningún árbitro juzgado, y se está la investigación va por otro lado. A mí me parece un comunicado, ya te digo, es excelente, en defensa del árbitro.
Es lo que tienen que hacer, defender a los árbitros, lo mismo que el Madrid, claro, se persona en el caso Negreira. Exactamente. Las quejas del Madrid y del Barça cada semana con las jugadas que ahora cuando me perjudican alto
pero
la voz,
más viejo que,
y cuando
que...
no me callo, pues ya sabemos que esto es así, desgraciadamente. Bueno. ¿El qué? Jordi, sí.
Las quejas que hace el Madrid a través de Rama y Televisión... no se pueden comparar con las del Barça.
Sí, exactamente. Lo hemos dicho muchas veces, pero me parece que son los dos clubes que más se quejan, uno de una manera y otro de otra, y me parece que son los dos que menos deberían quejarse. A uno le parecerá vergonzoso una cosa, a otro le parecerá vergonzoso otra, pero me parece que son los dos que menos tienen que quejarse. En general, este año, el pasado, el anterior y el que viene, seguro que seguirán quejándose más que nadie. Los dos. Y luego, ¿el tiempo de revisión? ¿Qué te ha parecido? ¿Y tú?
Es que el tiempo de revisión ya me cansa un poco en el sentido de que están usando el reglamento para... están tergiversando el reglamento para tener ellos, ¿cómo te diría yo? No tener razón, sino tener ellos la única visión. Hoy han mezclado juego temerario, eso es muy técnico ya, juego imprudente, juego temerario y fuerza excesiva. Hablan de la intensidad. Para que haya un juego imprudente no hace falta intensidad en la falta. Es más, hasta sin tocar a un contrario puede haber un juego imprudente. Es decir, son tecnicismos que ellos se han arrebatado al reglamento. Y luego otra cosa que me parece mal es que como casi todas las jugadas son de interpretación, si te fijas dice no, como es interpretación del árbitro puede estar bien una cosa y puede estar bien la otra. No, yo como aficionado quiero que el CTA diga en esta jugada para el CTA es penalti o no. Que es de interpretación ya lo sabemos todos, pero ¿el CTA qué dice?
Lo que dice CTA es que González Fuertes hizo bien en no llamarle desde
el
VAR.
Y que
hizo mal el del Celta Athletic
Bilbao. El del Celta Athletic Bilbao y el del Sporting
Granada,
que es lo que dijimos aquí ya en Carrusel. Y luego, pues eso, pues todos estos desajustes en la jornada 16 ya preocupan un poco, en el sentido de que si hay debriefing todos los fines de semana y ya jornada 16 y 18 en segunda división, todavía hay árbitros específicos de VAR, ahora que son súper específicos de VAR, que no sigan los criterios y no sigan los estándares que te manda el CTA. Eso ya es un poco preocupante. Y es preocupante ya la semana anterior que Sánchez Martínez, que va a ser el árbitro que va a ir al Mundial, que está preseleccionado, te diga en una mano clarísima, que luego le tiran un poco de las orejas el CTA diciéndole que no tenía razón, que te dé unos argumentos que no han salido de ningún lado. Dice, no, cercanía, es que eso de dónde ha salido. Y es el árbitro que va a ir al Mundial, que ha estado en 300 reuniones, va a la pantalla y se salta todos los procedimientos que le han dicho. Es decir, pues todos esos desajustes, pues chirrían.
Entre los desajustes, que no quiero decir una frase que repito mucho de los árbitros, no la voy a repetir, la calidad, el nivel, tal, pero entre los desajustes y tal y como está la temperatura de todo, prevé una temporada, estamos todavía no hemos terminado la primera vuelta, fíjate cómo estamos, ¿eh?
No, temporada dura. Y si en la jornada, pero bueno, esto es ley de vida, y si en la jornada 32 Barça-Madrid, Madrid-Barça van a 2-3 puntos, más dura todavía.
Sí.
Lo mejor para el arbitraje, lo mejor para cualquier tipo de arbitraje, ya te digo, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, es que el primero le saque al segundo 15 puntos.
15 puntos, sí, claro.
Oye, ya no se habla de arbitraje.
Bueno,
se
habla de que es sospechoso, ¿no? Que saque 15 puntos el primero.
No,
el segundo,
no, pero no, bueno, sí,
tú,
no,
déjate que
¿por qué le saca 15?
No, pero hay menos. Pero bueno, hay menos y eso pasa en todos los países. Cuando hay primero y segundo, dos y tres puntos, pues el ruido va a ser. Pero esto es de toda la vida, no de ahora.
Caso Negreira de fondo, las relaciones Barça-Madrid, la polémica, el VAR, el tiempo de revisión. Bueno, vamos a ver cómo va la temporada. Mañana además a las 7 juega el Atlético de Madrid, además del Talavera Real Madrid. Pedro Fullana, ha hablado el Cholo y bueno, no sé qué novedades hay para el partido de mañana.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Hola. Bueno, pues el Atlético de Madrid, ya sabes que la Copa del Rey es una competición que le gusta. En los dos últimos años ha llegado a las semifinales, pero siempre ha dado alegría, sobre todo en el pasado también a Diego Pablo Simeone. Y el Cholo, ya sabes que lo del partido a partido también lo aplica en la Copa. No se fía ni mucho menos, por mucho que se vaya a enfrentar mañana en su debut a un equipo de segunda federación. De hecho, va a jugar un equipo íntegramente de la primera plantilla. Si hacemos caso a lo que ha ensayado hoy, van a descansar los habituales de la Liga. Pero en el equipo, por ejemplo, hoy ha ensayado con Griezmann en la delantera, con Raspadori en el centro del campo, Cardoso con Gallagher y con Almada, con Lenormand y Lenglet en el centro de la zaga, acompañados por Molina y por Javi Galán, y eso sí, el portero de la Copa, que va a ser Musso esta temporada. No van a estar los lesionados, Llorente, Jiménez y Baena todavía están sin poder entrenar con el equipo, y bueno, le quedan al Atlético de Madrid estos dos partidos fuera de casa para cerrar el año, este de Copa y el domingo en Girona, una asignatura pendiente que tiene este curso, lo de jugar lejos del Metropolitano, donde no ha perdido ni un solo partido porque todas las derrotas de este año han venido a domicilio.
Bueno, a ver qué tal este año en la Copa, Tala, el Atlético de Madrid.
Sí, la verdad que tiene la obligación, yo creo que ya tiene una deuda, ¿no?, con la afición de hacer de la Copa. Es verdad que los dos últimos años la ha competido muy bien y ha caído en semifinales, una con el Barça y otra con el Athletic Club, que al final fue campeón. Pero yo creo que tiene una deuda de llegar a una final. Y bueno, como dice Pedro, no se fía absolutamente nada. Decía esta mañana Simeone en rueda de prensa que la Copa, tal y como está diseñada, si no entras bien a los partidos, si no lo haces bien, te vas a la calle. No hay es un salto sin red. Y es verdad que es un rival de inferior categoría, pero es un campo pequeño, es un campo complicado y tiene que hacer las cosas bien el Atlético de Madrid. Hemos visto hoy el calentón que se ha pegado el Barça, que ha tenido que sacar a Pedri, a toda la artillería, para poder dejar fuera al Guadalajara. Por lo tanto, es lo que hay.
Sí.
Es que la estos adversarios...
Los equipos de la Supercopa han tenido un camino lleno de minas. Les ha faltado que le pongan la alfombra roja, madre mía.
Bueno.
Pasado Jesús no tuvo Supercopa el Atlético de Madrid, claro, y llegó igualmente a semifinales.
Pero este año se salta dos eliminatorias totalmente, y a jugar con una segunda federación.
Lo de regalarles la primera y la segunda eliminatoria a los de la Supercopa, sinceramente no lo entiendo. Y nos queda un minuto, una conexión con Andrés Onrubia en París para contar que Mbappé le ha ganado el juicio al Paris Saint-Germain. Hola, Onrubia.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, efectivamente, le ha ganado el juicio al Paris Saint-Germain porque un tribunal laboral ha condenado al conjunto parisino a abonar 61 millones de euros al delantero del Real Madrid, y además este tribunal ha anunciado que la sentencia es de ejecución inmediata, por lo que deberá ingresarle el dinero en los próximos días. Es verdad que es una primera victoria de Kylian Mbappé, pero no es definitivo el veredicto porque el PSG ha emitido un comunicado horas después y ha anunciado que va a presentar un recurso de apelación para intentar que esos 61 millones de euros no le sean finalmente abonados a Mbappé.
Estos son sentencias.
Eso es un regalo de Navidad.
Esto
mira qué rápido, ¿eh?
Esto sí.
Le pedía 200, ¿no? 240. Creo. Y el Paris Saint-Germain a Mbappé 400.
61 millones.
Y le pagan 61.
¿Qué te parece, Antón?
Iba a jugar yo el sábado contra el Sevilla a las 9, sí.
Yo creo que es la prima por la Champions que no ganó.
Exacto, la prima de fichaje. Con
61 millones de euros.
En ese juicio que de momento ha perdido el Paris Saint-Germain contra Kylian Mbappé. Pues nada, chavales, mañana más, que mañana tenemos más carrusel desde las 7 de la tarde con el Atlético Baleares Atlético y luego con el Madrid, con Iturralde aquí, con toda la banda y Dani Garrido y después el larguero. Así que mañana nos oímos todos. Un abrazo. Chao, adiós a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.